Radiocine presenta La Crítica.
Si hablamos de un submarino, en principio todos pensaremos en un aparato, un medio de transporte incluso podríamos decir, aunque no lo usemos muy frecuentemente la mayoría, ¿no? Que es capaz de adentrarse en las profundidades del mar. Aunque la novela del danés Jonas Bengtsson, tiene una T entre medias, Jonas T. Bengtsson, pero la T es vete tú a saber de qué es, porque es que en Dinamarca tienen nombres que no son muy españoles. Pues aunque la novela de este danés toma su título de la tortura que se realiza manteniendo la cabeza del contrario debajo del agua, por cierto, el título original es submarino, así dicho en español. Pues ya digo, que toma título esta tortura, ¿sabéis? Te cojo la cabeza, ahí debajo del agua. Vinterberg nos lleva con esta película a las profundidades, no del ser humano, en general. Porque ser humano yo creo que somos un poquito diferentes de los que aparecen en esta película. Sino las profundidades de dos seres marginales, autodestructivos, perdedores, si queremos aplicar los conceptos más típicamente yanquis o estadounidenses, pero retratados cinematográficamente con tremenda coherencia. Así que vamos a hacer aquí en Radio Cine, www.radiocine.org, la crítica de esta película Submarino de Thomas Vinterberg, y quien la va a hacer básicamente, aunque haya utilizado este plural majestático, pues soy yo mismo, Antonio Peláez. ¿Qué es lo que podemos decir de Thomas Vinterberg? Bien, pues Thomas Vinterberg tiene una película casi desconocida antes de Celebración. Celebración es la película que le consagró como director. De hecho, si veis el cartel de Submarino, pone una película de Thomas Vinterberg y debajo, Celebración. Pues para que se sepa que es el que hizo Celebración. Fue la primera película del cine Dogma, de este manifiesto de Dogma 95 que pues firmaran tanto él como Lars von Trier y otros dos cineastas daneses más. Y bueno, pues fue también pues una agradable sorpresa, porque cuando muchos aventuraban que el Dogma era una tontería, ¿no? Ya que ellos decían, ay, mira, han hecho este manifiesto que dicen que van a hacer así cine como muy real, que no van a poner música, que no sé qué, que no sé cuánto, ta, ta, ta. Bueno, pues todos estos los 10 puntos del Dogma, que lo podéis buscar por internet muy fácilmente, que incluso decían que no iba a figurar el nombre del director, pero luego todos sabíamos quién era el director, pero bueno, que lo utilizan básicamente pues como iluminación artificial, salvo un foco encima de la cámara se podría, que no utilizaban trípodes y demás. Pues bueno, cuando todo había bastantes críticos, ¿no? Digamos, como muy puristas, dicen, ¡ay, qué churrada es esto! Pues Vinterberg realizó un retrato de relaciones familiares, para las que se mostraría, por cierto, especialmente válido el estilo Dogma. Las películas que han ido sobre familia en Dogma han sido grandes películas, pues que realmente conmovía. Y era este Celebración, Festen. Así que el Dogma no era una tontería, salvo en el caso de la película de Lars von Trier, Los Idiotas. En fin, como hemos visto en tantas ocasiones con distintos directores, Vinterberg se dejó tentar por el amigo americano, amigo muy americano, muy entre comillas, y aunque fuera para realizar un par de películas que luego competirían en Sundance, que es un festival que a mí personalmente me parece que se está igualando casi a la segunda división de los Oscar, ¿no? Pues, y aunque las películas que hizo Vinterberg, que son Todo por Amor y esta otra querida Wendy, pues pretendían en cierto sentido criticar a la sociedad americana, en el fondo se dejaba empapar de los tópicos y los modos de realización menos interesantes de los Estados Unidos, y su cine perdía pues mucha naturalidad, sobre todo en el caso de la primera, la de Todo por Amor, porque aquella es que no hay quien la entienda. La segunda, a pesar de tener guión de Lars von Trier, la verdad que bueno, imagino que si lo hubiera hecho Lars von Trier habría sido completamente diferente, porque luego en el fondo termina siendo una película pues sí, muy 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 poco personal, muy llevada por el estilo más estadounidense del cine. En cualquier caso, Vinterberg vuelve en 2007 con una comedia a su país en esta ocasión con Submarino lo que hace es retomar sus orígenes gracias a la lectura de una novela que curiosamente le recordaba a sus primeras películas. Dijo que los personajes que encontraba ahí le recordaban sus primeras películas y debía pensar, pues, oye, ya que este camino me parece que no va, no me va ni comercialmente, ni a lo mejor no le va ni espiritualmente, pero vamos a probar este otro. Submarino. ¿Qué nos encontramos con Submarino? Pues con un demoledor comienzo que da pie a una estructura que en cierto modo se cierra al final, pero que se encuentra intrínsecamente empañada por la infancia de los dos protagonistas, a quienes vemos con 12-13 años viviendo con una madre que lo único que deja en casa son botellas de alcohol vacías. Se podría hablar de una cierta estructura circular, una estructura, en cierto modo, un poquitín tramposa, porque te oculta algunos datos que luego, al final, especialmente un dato que luego al final muestra, pero yo creo que está ligada fundamentalmente por la emotividad. El grueso de la película, en cualquier caso, pues nos muestra a los protagonistas unos 25 años después, ¿no? Ya unos 30 y largos, digamos, con claros síntomas de autodestrucción, bien sea en el caso de Nick, el hermano del que sabemos el nombre, porque del otro no lo sabremos, que este Nick, pues la verdad que se toma golpes contra una cabina de teléfonos, o en el caso de su hermano, que, bueno, de momento parece así como que, ah, mira, tiene su hijo, su más o menos vida familiar, dentro de que su mujer también ha muerto, pero es que cada dos por tres le va dando a la droga, y claro, pues eso, a la heroína, básicamente. Es una forma de autodestruirse bastante clara. Bien, tenemos estos personajes, que la cosa no parece como así muy alegre, desde luego no es una comedia en este caso, pero es que además la obra avanza sin darles ningún tipo de concesión, y nos muestra incluso una galería de secundarios que les acompañan en el viaje, que tampoco es que faciliten una visión optimista de la vida. Así que yo digo para que sepáis lo que vais a ver cuando vayáis a ver esta película. Salvo quizás en el caso de... Hay un hilo de esperanza, bueno, hay una vecina del hermano de Nick, pero bueno, es un hilo de esperanza muy, muy vacío. Quizás el hilo de esperanza más importante es el hijo de Nick, es Martin. Un niño de apenas unos 10 años que, bueno, será uno de los motores, digamos, de la película. No os dejéis llevar exactamente por el tráiler, ¿eh? El tráiler está muy bien hecho para captar atención, pero yo creo que luego el argumento de la película no tiene que ver exactamente con lo que se muestra en el tráiler, lo cual me parecía personalmente muy, muy interesante. Pese a todo lo que os acabo de contar, en cualquier caso no nos encontramos con una obra de denuncia social al estilo de Ken Loach, ¿vale? De estas gentes que se ponen a gritar y demás, y que luego Ken Loach viene a decir que hay que cambiar la sociedad y todo esto. Sino que en este caso tenemos un retrato de la marginalidad muy bien narrado y fotografiado, con unos colores contrastados, abruptos, pero sobre todo excelentemente interpretado. Esta es la clave quizás de la cinta. Una buena dirección de actores, y lo sabemos todos, comienza por una buena selección. Eso que en inglés denominan casting, ¿no? Y que aquí sea directores de casting y tal, hemos, pues la verdad que adoptado tan fácilmente. Y es que en esta ocasión no ha sido menos. Tanto los dos hermanos de mayores como de niños comparten una fisicidad, una capacidad de transmitir ya solamente con la mirada que rara vez estamos viendo últimamente en el cine. La inocencia dolorosamente perdida de los niños y la autodestrucción serena de los adultos, por utilizar estas palabras así altisonantes, se reflejan en sus rostros, que se confirman como la prolongación serena de sus actos. Jacob Cedergren, Peter Plougborg, son ellos de mayores. Si os queréis aprender los nombres bien, si no, yo veo que es muy complicado. Y lo de niños, casi que no lo digo y lo buscáis en el IMDb. Vale. Si bien las intenciones del director en algunos momentos resultan demasiado obvias, especialmente en el motivo final, que busca claramente la lágrima del espectador, en algunos casos, mierda, lo consigue. No es menos cierto que el director consigue implicarnos a fondo en una historia cuyos agujeros de salida se van tapando poco a poco. Es como si estuviéramos dentro de una caja que hubieran hecho muchos agujeros, entran pues algunas luces, ¿no? Y fueran tapando, 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 hasta casi sin dejarnos un solo rastro de luz. Casi. Submarino es una película, pues, fundamentalmente de relaciones familiares. En cierto modo es una película de familia desestructurada, como tantas que vemos hoy en día, quizás, pues, la mayoría, ¿no? Pero en la que todavía se mantiene un vínculo, un cariño, un afecto. En la que vale más un gesto de amor, aunque sea porque la droga es más cara que la cerveza, como dice Nick en un momento determinado de la película, que el propio dinero. Porque, y bien lo sabe Winterberg, este puede terminar perdiéndonos y el cariño. El cariño no nos pierde nunca. Así que con esta frase tan bonita, que estamos ahora todos reflexionando, termino la crítica de esta película, de la que la verdad que me he encariñado por muy poco dinero, fui al pase de prensa, poniéndole un amoroso 8. Os ha hablado Antonio Peláez, estamos en Radio Cine, www.radiocine.org, y pues yo me despido hasta la próxima ocasión que tengamos de hablarnos, escucharnos. Nos podemos, en cualquier caso, escribir, sí, escribir, como hacían antiguamente, como las cartas medievales, a través de un correo, nada medieval, un correo electrónico, radiocine@radiocine.org. Un saludo, un abrazo, todo lo que queráis. Hasta la próxima.
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine desde una ciudad como Roma, que ha sido un lugar que le llamaban la Cinetita de Europa. Realmente hemos tenido un neorrealismo en Italia que creo no lo ha habido mejor en el cine. Hemos tenido a Federico Fellini, sabéis todos quién era Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, o sea, un plantel de actores, de directores que a los que viven les gusta, aman el cine, no pueden no por menos de centrar un poquito su corazón y sus ojos en esta ciudad eterna, en esta Romachita eterna.